te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Si piensas comer en estas vacaciones pescados y mariscos, aquí en La Pipeta te informaremos acerca de la inocuidad de estos alimentos, donde las buenas prácticas de higiene en la manipulación, la transformación y el transporte del pescado y los productos pesqueros, así como una adecuada refrigeración en todos los procesos, pueden reducir en gran medida los brotes de enfermedades ocasionadas por estos alimentos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, esperamos tener un tema que les sea de su agrado a todos nuestros radioescuchas. Y como siempre, nos acompaña la doctora Deni. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, el día de hoy está con nosotros un invitado. Ya ha estado con nosotros otros programas. Él es el coordinador de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo aquí en Cusiénega. Él es el maestro Marco Antonio Cardona. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y con su auditorio.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues hoy tenemos un tema que, como les decía, esperamos sea de su agrado. Vamos a hablar de la inocuidad en pescados y mariscos. Como ya lo dijo la doctora Deni, el maestro Marco Antonio Cardona, pues él va a abordar principalmente este tema porque digamos que es parte de su expertise, ¿verdad? Él tiene su posgrado en estos temas de los alimentos y entonces esperemos que él nos hable y nos deje pues mucha información relevante sobre esto. Para esto, maestro, ¿cuál es la importancia de consumir pescados y mariscos en, digamos, como dieta? ¿Qué relevancia tiene para nosotros los humanos el consumirlos?
Fíjate que una de las necesidades básicas de los seres humanos es la alimentación. Y en la naturaleza podemos encontrar como fuente de calorías a los peces y mariscos. Entonces, siempre los seres humanos hemos recurrido a estas fuentes calóricas para la alimentación, además de que son bastante nutritivos, tienen vitaminas, minerales, ácidos grasos importantes para el buen funcionamiento del organismo. Y aquí en el país somos buenos consumidores de peces y mariscos porque tenemos dos océanos. Este país está bendito, tiene dos océanos y bueno, no tenemos los ríos más importantes del mundo, pero sí tenemos algunos ríos importantes en varios estados de la República, lo que hace que nuestra cultura se haya apropiado de los peces y mariscos en la expresión de nosotros, es decir, de quiénes somos a través de los platillos.
Así es, muchas veces decimos que en nosotros o en nuestro organismo se expresa lo que comemos, ¿no? O somos lo que comemos, a veces escuchamos ese tipo de comentarios. Y pues yo creo que, así como lo dices, maestro, los peces han formado parte de nuestra dieta. Mencionabas entre sus elementos los fosfolípidos o ácidos grasos que contienen el pescado, ¿no? Me imagino traen muchas propiedades.
Sí, por ejemplo, uno de los beneficios de consumir peces es su alto contenido proteínico, que ayuda mucho sobre todo en las etapas de desarrollo o de mantenimiento, sobre todo para deportistas, por ejemplo. También para una persona que necesita tener su musculatura viable, necesita el consumo de pescado. Tenemos el asunto del omega 3, que ayuda a mantener niveles normales de colesterol en la sangre. Entonces, sí tiene muchos beneficios el consumo de peces y mariscos.
Así es. De hecho, bueno, pues dentro de una de las clases que vemos, abordamos la importancia de los ácidos grasos omega 3, la importancia del consumo de estos, y lamentablemente, pese a las condiciones tan buenas que tiene México, situado geográficamente, pues obviamente el consumo de omega 3 es muy bajo en nuestro país, comparado, por ejemplo, con Japón o con Groenlandia.
Así es, quiere decir que podemos, que somos buenos consumidores de pescado, pero todavía hay países que nos rebasan, ¿no? En ese aspecto, porque por ejemplo Japón, pues digamos que su dieta principal, o si no es principal, sí, al menos sí la basan mucho en el consumo
pescado,
de pescado.
En algas,
sí. Fíjate que algo interesante sobre el consumo a nivel mundial es que el 70%, por ejemplo, de los camarones consumidos alrededor del mundo se consumen en países desarrollados.
Sí, es un dato interesante, ¿no? Pues Quiere decir que entonces aquí todavía podemos incrementar ese consumo, porque de hecho somos un país grande, tenemos más de 100 millones de habitantes.
Y de los principales productores de peces y mariscos en el mundo.
Así es. Y respecto a eso, maestro, ¿qué también nos posicionamos como un país productor de peces y mariscos?
Somos muy importantes porque el Golfo de México resulta que es increíblemente biodiverso, uh-huh. al igual que las costas del Pacífico. Entonces, encontramos una gran variedad de peces y mariscos en el país, que van desde el huachinango, pasando por langostas, tenemos atún, sardina, y luego en el interior del país, en los lagos y las lagunas, pues hay algunas variedades de peces de agua dulce, que también son importantes para las comunidades. Por ejemplo, hay lugares donde consumen el bagre, la lobina, por ejemplo, o la carpa, y forman parte de la dieta normal de un mexicano.
Así es, pues sí, quiere decir que entonces sí, no estamos mal en ese aspecto, ¿no? O sea, somos buenos productores y tenemos que ser todavía mejor consumidores, pero aparte de ser consumidores, porque es un alimento que nos aporta, ya dijo el maestro, proteína, lípidos, ácidos grasos, que son muy relevantes en la dieta. Debemos tener también ciertos cuidados en cuanto al aspecto de la inocuidad. Pero, maestro, para nuestro radioescuchas, ¿a qué nos referimos con este término de inocuidad, en este caso para los mariscos y pescados?
Pues, fíjate que un consumidor, cuando adquiere un producto, básicamente él busca algunos parámetros de calidad que son negociables siempre. Por ejemplo, el sabor, la textura, la consistencia de la carne, pues alguien podrá decir, bueno, nomás le bajo 3 rayitas a mi
a mi control de calidad.
A mi control de calidad sí. Y me puedo comer este pescado y cosas así. Sí. Pero lo que no es negociable es que cuando yo me coma el alimento me causa un daño. Okay. Entonces es muy importante que cuando nosotros ofrezcamos los peces y mariscos a las personas que lo van a consumir, pues les ofrezcamos a un material que esté en buen estado, ¿verdad? Sí. Y que no vaya a causar una enfermedad por toxinas, bacterias, parásitos, u otras cuestiones.
Me imagino que en este punto, pues México, para ahora sí, para posicionarse a nivel mundial en cuanto a pescados y mariscos, debe de ser muy estricta como la normatividad para México, ¿no? Que le ponen ahora sí como el tope o el freno de si no cumples con estas características no puedes vendernos, ¿no?, el producto.
Así es, hay una serie de normas oficiales mexicanas que hablan sobre los niveles de inocuidad que debe de haber tanto para la pesca como para la venta y el manejo de alimentos. Por ejemplo, mira, tenemos la norma 028 que habla sobre la calidad microbiológica de los productos de peces y mariscos enlatados. Okay. ¿Sale? Y que es muy consumido también en el país.
Por ejemplo, el atún,
imagino. Por ejemplo, el atún enlatado. Y luego tenemos la norma 242 que ya habla sobre peces y mariscos procesados, congelados o simplemente refrigerados, y ya da especificaciones sanitarias más específicas sobre diferentes etapas del manejo de los peces y mariscos. Y tenemos la norma 251 que ya nos habla sobre cómo manejar los platillos o cómo manejar tu cocina para que el pescado no se vuelva un peligro para el consumidor.
Pero principalmente estas normas, por ejemplo las dos primeras que nos mencionaste, quiero pensar que aplican principalmente para establecimientos, ¿no? Para los que expenden o venden los peces y mariscos, o también para nosotros como consumidor tenemos que hacer algo respecto a esta norma.
Fíjate, estas dos normas están más encaminadas precisamente a la gente que cosecha los pescados en los mares o en los esteros o en los ríos
o
en estas zonas artificiales que hacen acuacultura para el buen manejo de los animales, del producto.
Sí, sí.
Pero la norma 251 ya está más enfocada a cómo yo en la cocina tengo que manejar el pescado, aunque la 242 da una serie de recomendaciones, por ejemplo, para el descongelado del pescado, para las personas que apenas van a manipular el pescado. Así en sus es. Cocinas.
Pues esto es de gran relevancia, sobre todo en esta época, ¿no? Es época que ya se acercan las vacaciones, además es época que, digamos, aparte de que se incrementa el consumo, me imagino que también hay cierto peligro para que el pescado y los mariscos pues a lo mejor nos puedan provocar una intoxicación, ¿no? En la época de calor, por así decirlo. ¿Es cierto o no?
Sí.
¿O es simplemente un mito?
No, fíjate que precisamente México es un país tropical, nos atraviesa casi por medio país el Trópico de Cáncer. Nuestras temperaturas son elevadas, son más elevadas hacia el norte y hacia las costas, lo que hace que los microorganismos se puedan desarrollar con mucha facilidad.
Sí.
Entonces, como somos una nación con estas características, pues los mexicanos tenemos una serie de costumbres a la hora de manejar los alimentos que nos permiten disminuir algunos riesgos. Pero es importante entender de dónde vienen estos peligros, el pescado, cómo es que los va adquiriendo. Entonces, usualmente los pescados adquieren los microorganismos del medio ambiente que los rodean. Es muy diferente la microbiología de un estero a la de mar abierto que la de uno de acuacultura, ¿verdad? Donde los trabajadores o la gente que manipula estos tanques artificiales son los que van a aportar los microorganismos al ambiente. Entonces el pescado va a empezar a acumular estos microorganismos en su intestino, en las agallas o en la piel principalmente. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes que se han hecho a lo largo de la historia, en el que se ha demostrado, por ejemplo, que Vibrio cholera acostumbra a hacer biofilm o acumulaciones sobre la cáscara del camarón. O se ha demostrado en algunas escamas la presencia de aeromonas hidrófila. Entonces es muy importante cuidar el medio ambiente, es decir, tratar de reducir, eliminar o controlar los residuos que se van hacia el mar para tener una buena calidad en lo que sacamos del mar.
Pero está medio complicado en cuestión, como comentas, pues posiblemente se puede regular más, ahora sí que en un criadero, ¿no? Pero en cuestión de mar o de río, la verdad es complicadísimo, me imagino, por los factores que viene, con los que interviene el ahora sí que el medio ambiente del mar o del río, ¿no?
Uh-huh. Sí, y bueno, la mayoría de las personas vemos como esto una responsabilidad del gobierno, es que el gobierno no hace esto, es que el gobierno, sí, sí. Pero nosotros como personas en casa tenemos un pésimo manejo de los residuos, digo, nos da igual no separar los materiales en casa, nos da igual tirar muchas sustancias al vertedero, que al cabo pues ahí nada más se va por el tubo y desaparece mágicamente. Sí. Y finalmente esto termina en el agua y los peces terminan absorbiendo todas estas sustancias, o generamos ambientes muy favorables para microorganismos que luego nos pueden causar enfermedad.
Así es, pues de hecho es uno de los principales problemas que estamos y que posiblemente vamos a enfrentar, ¿no? Con el tiempo, porque los peces pues cada vez están más contaminados. Entonces, pues ahí es donde nosotros pues debemos de conocer un poco más sobre cómo debe ser el manejo pues adecuado de los peces. Bien lo dijiste, maestro, por ejemplo, en la microbiología es muy diferente la de un estero, la de un río, la del mar, o mar abierto, o de un estanque. Pero bueno, todo esto es muy interesante. Yo quisiera que abordáramos un poquito más adelante acerca de qué cuidados o qué prevenciones debemos de abordar o tener nosotros como consumidores para no generar una intoxicación o un daño a la salud por el consumo de peces y mariscos. Pero, ¿les parece que por cuestión de tiempo hacemos un corte y continuamos con eso?
Sí, está muy bien.
Sí, bueno, hacemos un corte comercial y regresamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo a la página web restauracioncolectiva.com, el marisco o el pescado pueden ser fuente de virus causantes de gastroenteritis o de la hepatitis A. Si proceden de aguas contaminadas o si los virus han sido introducidos por la falta de higiene de los manipuladores, es importante asegurarse del origen de las aguas de estos productos, garantizar la máxima higiene en las manipulaciones y evitar consumir el marisco crudo o poco cocinado. Finalmente, el pescado puede ser fuente de otras sustancias tóxicas, como algunos metales pesados, como el mercurio, algunas biotoxinas o histamina, que no van a poder ser eliminadas ni por efecto del frío ni del calor.
Muchas gracias por continuar en su programa La Pipeta. Y bueno, previo al corte platicamos con el maestro Marco acerca de pues las condiciones que tiene México como productor de peces y de mariscos, y platicamos acerca de la importancia justamente de un control microbiológico en el cual pues ahora sí que se recluta este producto, ¿no?, para consumo humano.
Así es, y estábamos mencionando acerca de que la microbiología de ciertos ambientes en los que se cultiva peces o mariscos pues puede variar mucho, pero también mencionábamos o quedamos en que podíamos hablar acerca de la prevención que podemos hacer para no contaminarnos o no tener alguna enfermedad por ese ambiente o por esa microbiología de los distintos ambientes. De hecho, escuchábamos en la cápsula, maestro, que el pescado nos puede transmitir metales pesados como el mercurio, nos puede transmitir enfermedades por virus, etcétera. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué se sabe? ¿Qué cuidados o prevención debemos de tener nosotros?
Sí, mira, el pescado cuando está en su ambiente, pues entra en contacto con muchas sustancias que luego se van bioacumulando. Uh-huh. Ese es en el caso, por ejemplo, de los metales pesados. Uh-huh. O a veces, por la naturaleza, los bivalvos, que son estos animalitos que viven en el mar, que no tienen más que solamente músculo y están usualmente en dos conchas. Esos son los bivalvos, como los ostiones, las almejas. Ellos comen por filtración. Es un animalito y come por filtración. Entonces, cuando va filtrando, absorben algunas algas que le aportan toxinas, ¿verdad? Acá en México le llamamos marea roja a ese tipo de algas que generan cigotoxinas o la toxina de la ciguatera. Y las va acumulando. Entonces, cuando nosotros consumimos estos peces, nos genera una enfermedad que se llama intoxicación, ¿verdad? Uh-huh. Pero también el pescado puede entrar en convivencia con algunos microorganismos y causar enfermedades dependiendo del tipo de microorganismo que entre. Por ejemplo, tenemos enfermedades virales, enfermedades bacterianas o por parásitos, sí, ¿verdad?
Sí, pues entonces esa es como una fuente, no sé cómo nombrarlo, tú me corregirás, de origen, es decir, del propio pez, ¿no? O sea, que sí, el pescado lo trae ya por su ambiente, por su medio en el que vive, pero también podríamos adquirir enfermedades por el mal manejo.
Exactamente, los manipuladores de los peces y mariscos pueden aportar estos microorganismos peligrosos también a los peces y mariscos, es decir, que a lo mejor el pescado sale de un ambiente muy bien cuidado, inocuo, por ejemplo, una barcaza que lleva todos los controles, que mantiene la cadena de frío, que los trabajadores se lavan las manos, son higiénicos a la hora de limpiar sus trajes que utilizan, los contenedores de peces y mariscos siempre están limpios, desinfectados. Puedes hacer en la cadena de producción muchos esfuerzos, pero también cuando los peces y mariscos llegan a nuestra casa, el manipulador final a veces hace muchas cosas que no debería de hacer con los peces y mariscos y volverlos potencialmente peligrosos.
¿Cómo cuáles son los hábitos que ahora sí pueden perjudicar, pues en este caso, y romper la inocuidad del producto, del peso, del marisco?
Sí, mira, los peces y mariscos, por su naturaleza, tienden a descomponerse algo rápido. Uh-huh. Porque tienen una serie de aminoácidos libres, como por ejemplo la histamina, que luego puede entrar en contacto con enzimas del propio pescado o enzimas de los microorganismos que las personas que lo manipularon se lo adicionan al pescado, como el caso de Pseudomonas, y estas enzimas se llaman aminoácido descarboxilasas. Entonces llega la histamina descarboxilasa y genera aminas biógenas, y estas aminas biógenas son tóxicas para las personas que lo consumen. Entonces, el abuso de la temperatura, que sería el que le permitiría a estas enzimas estar trabajando más rápido, nos expone a estos peligros químicos en el alimento. Entonces, para nosotros es muy importante que el pescado siempre se maneje a una temperatura de 4 grados centígrados. En el caso de que esté congelado, solamente descongelar la ración que nos vamos a comer, porque es importante que lo que ya descongelé luego no lo vuelva a congelar, porque ya lleva una carga microbiana más alta y ya no podemos garantizar la inocuidad, ¿verdad?
Es posible, maestro, perdón que te interrumpa, pero es posible que si yo saco una porción de más, a lo mejor se alcanzó a descongelar, la regreso otra vez al refrigerador, ahí lleve otra vez, aunque lo regrese a congelador, ¿es posible que ahí se incremente la carga bacteriana?
Hay algunos microorganismos como los coliformes fecales y los totales que pueden seguir creciendo incluso en congelación, en refrigeración, okay, o congelación, y son, sí, deterioradores usualmente de los alimentos. Entonces, sí, para nosotros en este país tropical con un clima muy bonito de tipo primaveral casi todo el año, es muy importante mantener la cadena de frío en el manejo de peces y mariscos. O en el caso de que ya estén cocinados, por ejemplo, una sopa de mariscos o un caldo de algún pez, mantenerlo siempre por encima de los 65 grados centígrados, para que los microorganismos no se desarrollen, generen algunas, sí, toxinas, y pueda causar enfermedad.
Y bueno, también había escuchado que es importante que cuando haces como limpieza o preparación de alimentos, sea, por ejemplo, si utilizas un cuchillo o un tenedor o algo, si lo utilizas para el pescado, sea exclusivo, ¿no?, para el pescado, y no mezclarlo como con voy a picar zanahoria o voy a picar otro tipo de fruta, de verdura, y quizás ahí se da también esta contaminación, ¿no?
Sí, este tipo de contaminación se llaman contaminaciones cruzadas, en la que los objetos que entran en contacto con alimentos que no han sufrido ningún tratamiento para reducir los microorganismos, se vuelvan una fuente de contaminación para los productos que van crudos a la hora de comer, por ejemplo, una ensalada. Entonces, sí es muy importante que los cuchillos, las tablas, sean única y exclusivamente para los pescados. Después de manipularlo hay que lavarse las manos y luego tocar otros objetos, porque luego hay gente que cocina y luego piensa que porque ya le pasó la toallita ya.
Ya
quedó limpio, y no, hay que lavarse las manos inmediatamente después de haber utilizado estos objetos, hay que lavarlos para que no haya errores dentro de la cocina. Y también para descongelar los peces y mariscos es importante que la descongelación se haga en agua corriente y nunca en una tinaja con agua estancada, porque la temperatura del agua estancada es poquito alta, entonces a eso le gusta a algunas bacterias y se alcanzan a desarrollar. En cambio, cuando el agua es corriente, esas bacterias pues se van en el agua y ya no tienen acción sobre el pescado y transforman estos aminoácidos en toxinas, por ejemplo.
Ok, pues ese es un tips que generalmente uno no lo conoce, ¿no? Y es fácil de realizarlo en casa, pero pues yo de hecho creía que poder, por ejemplo, descongelar el pescado en el chorro de la llave, del grifo, pues pensaría que no es lo correcto, pero entonces por lo que estoy viendo puede ser una acción pues correcta, porque como bien lo explicas, ¿no?, estás eliminando la bacteria, no la estás, ajá, dejando estancada.
Ajá, sí, no dejas que ella se desarrolle, si hubiera alguna bacteria se mueve mecánicamente por arrastre, sí, y no debes de sentir que estás tirando al agua, porque a final de cuentas estás cuidando tu salud y la del medio ambiente,
sí,
también.
Así es. Yo quisiera comentar un poquito, regresarme un poquito a algo que se mencionó hace unos momentos, la marea roja.
Sí.
Yo creo que la mayoría a veces no comprendemos al 100% de qué se trata de eso. De hecho, yo tengo mis dudas sobre qué es exactamente, qué nos puede perjudicar o qué nos puede aportar como peligro
y qué restricciones también.
Así es.
Fíjate que la marea roja es un fenómeno físico que ocurre en el mar, en el que aumentan las temperaturas y concentraciones de oxígeno, y las algas lo ven bastante agradable. Hay diferentes épocas en el año donde hay mareas rojas. No todas las mareas rojas son tóxicas, pero sí hay algunas especies específicas de algas que viven aquí en el Pacífico y en el Atlántico, que son productoras de toxinas, y estas toxinas terminan acumulándose en los peces y mariscos. Lo que hacen las comunidades pesqueras en estas zonas es avisar que han observado que hay marea roja y que haya peces muertos o aves muertas, porque se comieron esos pececitos y se intoxicaron. Entonces se hace como una especie de veda, y en ese tiempo se dice, no debes de consumir pescado. Afortunadamente México tiene muchos mecanismos de aviso para las zonas pesqueras. Las capitanías de puerto tienen a bien anunciar, los mismos pescadores, sí, o nuestras agencias de protección a medio ambiente también hacen un muy buen trabajo en ese caso. cuando van los turistas a las zonas, a veces les dicen, no, no te puedo vender mejillón porque hay marea roja. Entonces la idea es que entre todos nos cuidemos, que sepamos manejar bien estos alimentos, porque atraen turismo. Sí. México es famoso por su buena comida, por su hospitalidad. Sí. Y no podemos dejar de lado esa parte tan importante de nuestra vida en el país.
Entonces, sí, prácticamente como consumidor, cuando hay marea roja, ahora sí que el hotel o la costa se corre la voz, por así decirlo, para que no haya consumo de ciertos tipos de productos del mar.
Sí, así es, y así evitamos, sí, por ejemplo, la contaminación, y eso es un punto importante que podemos hacer para evitar las intoxicaciones.
Sí, creo que lo importante también es entender que, pues, en marea roja hay, digamos, una mayor concentración de toxinas, ¿no? Entre los peces, entre lo que podemos consumir, y entonces ese es el peligro. Entonces, por eso se hace, digamos, este estatus de veda, ¿no? Pero bueno, ya creo que ya está mucho más claro.
Sí, y sí cabe aclarar que no siempre el mar cambia de color cuando hay este aumento de las concentraciones de algas. Entonces, es muy importante observar lo que ocurre en el medio ambiente. Y hay gente que sabe determinar todas estas cosas, y rápido se hacen los anuncios, salen las noticias, las agencias le avisan a los productores, y si hay un debido cuidado aquí en el país en el aspecto de las mareas rojas.
Okay, pues un tema muy interesante. Quisiéramos continuar con muchas más cosas, maestro, pero bueno, pues por cuestión de tiempo creo que aquí tenemos que dejar el tema. No sé si finalmente quiera concluir con algo, alguna recomendación para ahora que estamos en vacaciones y acostumbramos a consumir muchos mariscos o
pescado. Sí, yo les recomiendo que consuman peces y mariscos, como a ustedes más les guste, pero deben de saber que cuando los consumimos crudos, la persona que decide consumirlos acepta ese riesgo de que se puede ir un peligro por ahí. Por ejemplo, sí, una salmonela, un vibrio cólera. Bueno, ya tenemos muchos años sin cólera en México. Y que cuando cocemos estos alimentos, reducimos la probabilidad de que sobrevivan, y es más seguro comer un pez y un marisco cocinado que uno crudo. Y nada más estar conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Cada quien, el productor debe de aceptar su responsabilidad, el consumidor también debe de aceptar su responsabilidad a la hora de consumir peces y mariscos, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible en casa, para reducir problemas, ahora que el consumo de peces y mariscos ha aumentado por este periodo de cuaresma, ¿verdad?
Así
que
es.
Culturalmente aprovechamos para acceder a este tipo de alimentos.
Pues sí, así es, pues ahí está la recomendación del maestro, ¿verdad? Es una responsabilidad dual, el consumidor y quien expende estos productos. Pues muchas gracias por sus aportaciones, maestro, muchas gracias por habernos acompañado.
A ustedes, me gustaría también saludar a mis alumnos de análisis microbiológicos.
Muy bien, de hecho, ojalá y hubiesen escuchado la charla, ¿verdad?
Ojalá
es parte,
que sí,
es parte de su formación. Doctora Deni, muchas gracias.
Muchísimas gracias, y gracias, maestro Marco, y pues ya sabes, aquí tienes tu programa para seguir ampliando estos temas.
Así es, pues, y a todos los radioescuchas, muchas gracias por sintonizarnos, como siempre, los esperamos el próximo miércoles aquí a las 3:30.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta.
En la pipeta.
Hasta la próxima.